Resumen, amigos, bienvenidos a Cubaer Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié germano. Y recién finalizado el sorteo de Champions League, tenemos varios temas para debatir y analizar porque estos últimos días han estado bien moviditos. Ale, ¿qué tal, amigo? Un titular para este sorteo de UEFA Champions League.
Hola, Adrián. Saludos a ti y al resto del equipo. Un titular para este... sorteo, yo creo que Bayern comienza cómodo. Lo voy a decir así y con el perdón y por supuesto el respeto de los amigos culés, pero lo digo sobre todo por el resto de los integrantes del grupo. Creo que es un grupo bastante partido a la mitad, pero ya lo estaremos comentando luego.
Sí, no sé, Alex, si estarás colgando la piel del oso antes de cazarla, pero como tú bien dices, eso lo estaremos hablando un poquitico más adelante.
Y no,
bien...
no lo digo por el Barcelona específicamente, ¿no? Lo digo sobre todo porque es un grupo, hay que tener en cuenta que clasifican dos, y es un grupo que tiene dos equipos que a priori están muy por encima del resto de los otros dos.
Sí, también. Bueno, a los amigos que nos están escuchando y quieran polemizar y rivalizar un poquito con Ale, lo pueden encontrar y fajarse con él en Twitter a través de su cuenta @alegarcia_98, aunque bueno, él desde hace una temporada dice que ya no es polémico, cosa que aquí dudamos un poco. El otro colega que de a poquito se nos viene acostumbrando a estar aquí en esta casa, nuestro nuevo integrante, Sergito. Hola, Sergio. ¿Cuál es tu titular de Champions para este día de sorteo?
Hola, Adrián. Un saludo para ti, para el resto del equipo y, por supuesto, para los que nos escuchan. Un sorteo, digamos que bastante interesante. Hay grupos poco impredecibles, por así decirle, con muy buenos equipos, muy buenos cruces que vamos a tener. Que bueno, no quiero adelantarme, vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. Y también ese grupo E de nuestro amado Bayern, un poco, digamos que cómodo, aunque no nos cayeron los equipos que quería, con los que quería chocar, que bueno, los dejé en la encuesta que estuvo haciendo Fran en el día de hoy.
Sí, así mismo, y es que hasta el que digo yo, que va a ser futuro capitán del Bayern Múnich y la selección alemana, el jefecito Kimmich, nos se pedía al PSG y a Messi como quizás una nueva posibilidad de medirse a los mejores. Decía que tiene un equipo interesante, pero bueno, voy a dejar este tema ahí en pausa para seguir debatiendo en lo adelante. A Sergito lo pueden encontrar en Twitter como @serge_s_5 y a mí como @adrian_c1992. Por supuesto, reitero, como siempre, en nuestra cuenta del podcast, @cubaerpodcast, donde pueden seguirnos, interactuar con nuestro equipo de trabajo, además de suscribirte al podcast por la plataforma en la que nos escuchas. Esto siempre nos da ánimos para seguir trabajando. Bueno, Ale, Sergio, un grupo E para el Bayern contra Dinamo de Kiev, Benfica y Barcelona. A priori, como bien decían ustedes, un grupo aceptable, pero... quiero saber qué le parecen estos pareos y ya de seguro estaremos haciendo la previa de cada encuentro, pero ahora mismo, ¿qué sensaciones tienen? Yo les adelanto que quería evitar al Dinamo Kiev porque siempre es incómodo viajar al este de Europa, sobre todo a esa región que es bastante fría. Le tengo muchísimo miedo al tema lesiones. No sé ustedes cómo lo ven.
Como decía antes, Barça y Bayern son dos equipos que están... tanto por encima en cuanto a categoría, en cuanto a resultados en los últimos años y en cuanto a resultados históricos, y que el resto, o el respeto del Benfica, que es un gran club, sobre todo en su liga Portugal, pero no dejan de ser clubes peligrosos tanto Benfica como el Dinamo de Kiev. Ya lo decía, sobre todo el Kiev de local es un equipo bastante complicado, es un terreno muy complicado, que a veces logran arañar puntos, que a veces se corre el riesgo de alguna que otra lesión. Ya, por ejemplo, el año pasado vimos muchos partidos del Bayern bajo la nieve, sobre todo en Alemania, donde no se vio bien, donde el equipo temía un poco. Quizás no se juegue bajo la nieve por la época del año, por supuesto, en Kiev, pero sí, siempre son partidos complicados. El Benfica es un gran club igual, un club que normalmente siempre tiene par de perlas por ahí que empiezan despuntando y que se luce mucho en este tipo de partidos. Y el Barcelona es un tremendo club, un club que está en reconstrucción, un club que ya no tiene a Leo Messi, que queda por ver qué puede dar este año. un año muy importante para el barcelonismo de cara a la reconstrucción que están afrontando, y yo creo que para ellos deberían estar contentos con el grupo también, en el sentido de que no les toca tener a dos rivales de gran altura en el grupo, ¿no? Estamos analizando desde el punto de vista del Bayern, y yo creo que el Bayern empieza con un grande, porque era casi seguro que te iba a tocar un grande en fase de grupo, pero un grande que no está en su mejor momento. Y yo creo que es muy bueno este grupo para que el Bayern de Nagelsmann vaya calentando motores en esta fase de grupo, o sea, en esta Champions League, para que vaya calentando motores, para que se vaya aclimatizando, y para que vaya buscando el técnico alemán un poco más, vaya probando su pizarra. Creo que es un buen grupo para probar la pizarra, y ya veremos qué sucede, cómo termina. Por lo pronto, por supuesto, va a ser favorito para llevarse el grupo, y convencido estoy de que ese 8-2 no se va a repetir, porque veo muchas personas ya preparando los cuchillos. No, yo creo que eso no se va a repetir.
Bueno, en gran parte sí, estoy de acuerdo con Ale en cuanto a Dinamo de Kiev. Creo que de los rivales de Bombo 4 era uno de los más complicados, por el hecho de que es muy difícil jugar en Ucrania. De hecho, preferiría que empezáramos como visitantes al enfrentar Dinamo de Kiev, para que sea en los meses de septiembre o octubre. No sé, todavía la UEFA no ha sacado el calendario. Esperaba que saliera hoy, no sé. Supuse que a esta hora ya lo tendríamos, pero bueno, parece que tendremos que esperar hasta mañana o unos días después, no sé cómo será. Tenemos al Benfica en el grupo, que es un club con una gran historia, ganador de dos Champions, uno de los dos gigantes portugueses junto al Porto. Creo que es un equipo que puede hacerse incómodo también en ocasiones, ya lo hemos enfrentado en ediciones anteriores de la competición, la última vez con Niko Kovac, y no nos costó mucho trabajo, pero igual, es un equipo que siempre da pelea. Por otro lado, el Barça, que, a ver, este partido no creo que tenga mucho que ver con el 8-2. Muchos de nosotros estamos esperando el partido con ansias para seguir ampliando nuestra paternidad, pues llamarla así, sobre el conjunto catalán. Y los barcelonistas, por su lado, a su forma quieren desquitarse del 8-2, pero no sé, es un partido de fase de grupos. No creo que puedan sacarse la espina así tan fácilmente, aparte que el Barça, como todos bien sabemos, nunca ha ganado en el Allianz Arena. Hay que ver qué son capaces de hacer ante un equipo que también es nuevo. A ver, digamos que ambos equipos están pasando por un periodo de, no sé, de renacer, por así decirlo. El Bayern de Nagelsmann está empezando con nuevos parados tácticos. Hay que ver también qué hace Bayern en el cierre del mercado de fichajes, que lo estaremos hablando más adelante. Y el Barça, que viene acostumbrándose a jugar sin su principal estrella los últimos años, como lo es Lionel Messi. Hay que ver cómo se acopla el equipo de Ronald Koeman tras la salida de Messi. Hay que ver qué tal van luciendo en los partidos de liga, igual que Bayern. Por eso decía que necesitaba el calendario, ya que ahora, luego del parón internacional, viene en partido contra el Leipzig, y el partido que supongo que sea antes de la primera jornada de Champions sería contra el Bochum y luego contra el Freiburg. Hay que ver qué tal, o sea, cómo puede rotan Julian Nagelsmann en estos partidos, que a simple vista parecen asequibles para el Bayern y que pueden servir para llegar cómodo a esos partidos de Champions. Por eso, reitero, necesitábamos el calendario para poder hacer un mejor análisis desde hoy. Pero bueno, ya llegará el momento. Respecto a lo que decía en el inicio, de que no eran los clubes a los que quería en la fase de grupos, me refería a Real Madrid y Milan. Me hubiese gustado mucho enfrentar al Real Madrid y al AC Milan en esta fase de grupo, por parte de Milan, para emparejar los números. El Milan históricamente tiene un global sobre nosotros de 6-2 y el Real Madrid de 12-11. Me hubiese gustado ya desde ahora superar al Madrid, pero bueno, también nos los cruzamos en octavos de final. Hay que ver también si por fin logran cerrar a Kylian Mbappé, que puede hacer el duelo un poco más interesante, bueno, digamos que mucho más interesante en caso de que nos crucemos con ellos.
Con esta misma tónica del grupo, me da la sensación de que, o suerte para Nagelsmann en su primer torneo europeo con Bayern, y le han puesto un grupo bastante cómodo, ¿no?
Yo creo que sí, la verdad, Arián, teniendo en cuenta el resto de los rivales que le pudieron tocar. A ver, Sergio Bedía, el Milan, que es un equipo, por ejemplo, que es mucho más complicado que lo que puede ser Benfica o Kiev, al menos lo veo así en este minuto. Y, por ejemplo, si hubiese caído en el grupo con, el mismo Barça, Milan, ya era un poco más complicado, seguía siendo el Bayern favorito. Es que, de hecho, yo creo que el Bayern era favorito sin importar el grupo en que cayera, sin importar el rival, a no ser que por ahí saltara algún PSG con todo este hype que hay con Messi, por supuesto, y el tremendo equipo que han armado, pero hay que verlo, la verdad, en la caliente, cómo logran engranar, cómo funciona el equipo, ¿no? Que esos son otros 20 pesos, como se dice. Pero bueno, yo creo que salvo esos casos de los equipos que hay en el Bombo 2, con respecto a Madrid, con respecto a PSG y tal, que había muchos equipos, de hecho, el Bombo 2 estaba mucho más duro que el Bombo 1, hay que decirlo, yo creo que el Bayern iba a partir como favorito. Sin contar eso, yo creo que le ha caído, ya lo decía, rivales que le son bastante accesibles. Y nada, yo creo que sí, que tuvo algo de suerte en Aiman, caer contra el Barcelona no es mucha suerte, le podía caer con algo un poco más cómodo, pero no, me gusta el grupo, la verdad, me gusta el grupo para el equipo. Yo creo que, como decía ahorita, es un equipo bueno para probar pizarra y para empezar a calentar los motores.
Sí, no, Ale, yo creo que sí, que corre con suerte. Si bien el Barcelona no tiene a Leo Messi, es un proyecto, como ustedes decían, en reconstrucción, un club que está pasando por un proceso de cambio generacional y por muchos cambios a nivel institucional, pero tampoco hay que despreciarlos ni subestimarlos, es la palabra correcta. En cualquier caso, se va a venir un doble partido súper interesante, o sea, un partido de calidad, Bayern-Barça, clásico Europa también, ¿por qué no? Y vamos a ver de qué está hecho nuestro joven Julian Nagelsmann. Bueno, saltando un poquitico afuera hacia lo que le va a deparar el futuro para los otros tres clubes alemanes en la competencia, Ale, sin dudas el RB Leipzig cayó en el foso y bien grande. Se dice que es el grupo de los equipos odiados por las aficiones. ¿Podrá hacer algo parecido a lo que hizo el Gladbach la temporada pasada en ese dificilísimo grupo?
Mira, yo creo que más mala suerte que el Leipzig solo tuvo el Milan, la verdad. Pero yo no creo que pueda hacer lo que hizo el Gladbach el año pasado. Yo creo que en todo caso la varilla son ellos mismos en lo que hicieron el año pasado en un grupo en el que estaba Manchester United y el que estaba el propio PSG. Yo creo que ellos mismos tienen que ponerse esa varilla. Ahora hay que ver cómo va a ir este Leipzig de la mano de, que no tengo dudas que va a ser así, de la mano de Andrés Silva, Solay y Dani Olmo. Hay que ver qué logra ese equipo. Hay que recordar que han perdido varios jugadores importantes, perdieron a Nagelsmann también, pero un equipo que ha dejado buenas sensaciones en el inicio, al menos a mí, y vamos a ver, es un equipo muy difícil. Se va a enfrentar quizás a las dos plantillas más completas del mundo ahora mismo, a un super PSG que se ha reforzado tremendamente, a un Manchester City tremendo también que se ha reforzado extremadamente bien, un Manchester City que, a falta de que acabe el mercado, tiene por ahí los rumores de que pudiera llegar incluso Cristiano Ronaldo. Yo creo que el Leipzig tiene que luchar su puesto de Europa League, la verdad, pero mucho ojo con el Leipzig, que es un equipo que yo creo que arañándole un partido, si le puedo arañar un partido a ambos rivales, o incluso un partido a uno de los dos rivales, eso sobre todo va a ser un resultado muy bueno, teniendo en cuenta que la verdad es que le tocó el arco la más fea dentro de los equipos alemanes.
Si bien, como tú decías, Alex, le tocó bailar con la más fea, uno de los problemas que tuvo Leipzig este último año, sobre todo con la ausencia de Werner, fue en la delantera. Se notó muchísimo, eso lo hemos debatido acá en Cuba, el podcast, bastante. Amén de esta fecha de Bundesliga que hemos visto, ese último partido donde estuvieron excelentes, ¿crees que es Andrés Silva, el portugués, la solución a esa falta de gol del Leipzig?
Mira, yo la verdad es que aquí todos saben, el podcast y en Twitter también, por como Fran bromea, de que yo soy muy fan de Andrés Silva, un jugador que me ha encantado siempre la manera de jugar y que me había extrañado mucho la falta de acierto de cara a gol en su paso por Sevilla, en su paso por el Milan, pero que yo creo que primeramente la temporada pasada es brutal y esta yo creo que tiene todas las armas para imponerse como nuevamente uno de los mejores delanteros de Alemania. Yo creo que ahora mismo su lucha por estar en el top 3 de los goleadores es un candidato bastante importante y yo sí, la verdad es que sí lo veo con condiciones. Hay que ver si logra desarrollar todo su potencial como logra hacerlo en el Frankfurt, pero sí es un jugador tremendo de cara a gol y es lo que le hacía falta a Leipzig. El año pasado el Leipzig era un equipo que te llegaba por todos lados, sobre todo por izquierda con Angelinho, era constantemente era una avispara picando, pero no había quien la empujara adentro. Sorloth bastante discreto, Wang trabajando de Salzburgo prácticamente no pudo jugar y lo poco que lo hizo no fue la gran cosa. Pulsen es el que se termina imponiendo, pero Pulsen no es ese gran goleador. En definitiva, yo creo que este año con Andrés Silva crece mucho en ese aspecto de juego y eso puede significar un plus de mejoría, teniendo en cuenta también a Szoboszlai, a Dani Olmo, que parece el primero es un jugador que tiene bastante gol, que no pudieron contar con ellos el año pasado, y Olmo, que parece un jugador que es un año más maduro, jugador que viene de una gran Euro o como un falso 9 tremendo. Así que vamos a ver, yo creo que es un equipo de pelea y que lo que sí, indiscutiblemente, creo que va a tener más gol que el año pasado.
Decías, hablabas de Sorloth discreto, tan discreto que terminó el Fenerbahce, ¿no?
No, la Real Sociedad.
Real Sociedad, perdón, ¿verdad que sí? Bueno, Sejito, nuestros amigos negriamarillos cayeron en el grupo C junto al Sporting de Lisboa, el Ajax y el Besiktas de Turquía. Fácil camino, ¿no?
Sí, creo que de los cuatro alemanes fue el que le tocó un grupo más asequible. Aunque hay que ver porque el Dortmund también en los últimos años ha sido un poco inestable. Hay que ver también cómo llega a estos partidos, si le va bien con el tema lesiones. Pero sí, creo que el Dortmund, si todo le sale como lo esperamos todos los fanáticos de fútbol alemán y principalmente los hinchas de Dortmund, sí, creo que debe ser terminar como líder de ese grupo C ante el Sporting de Lisboa, el Ajax y el Besiktas. Creo que el equipo que más fuerza le pudiera hacer sería el Ajax de Erik ten Hag, que en los últimos años ha perdido varios jugadores, pero vaya, se han sabido reforzar más o menos bien. Creo que es un equipo bastante incómodo también por el hecho de tener a Ten Hag como entrenador. El Sporting, por otro lado, también es un equipo que a veces puede atravesarse, pero no creo que sea el caso. Al igual que el Besiktas, todos sabemos cómo son las cosas en Turquía. Recordemos cuando Timo Werner, el amado por muchos aficionados del Bayern, sufrió dolor de oído en el estadio de los turcos. Sí, un estadio que se hace bastante complejo para muchos equipos en Europa, pero bueno, no, creo que Dortmund sale victorioso de la mayoría de sus partidos y termina ganando el grupo, al menos lo que espero yo.
Una verdadera caldera ese estadio del Besiktas, pero sí, por el papel parece que les da suficiente a los de Dortmund para pasar, pero bueno, una cosa es lo que decimos acá ahora y otra cosa es lo que puedan hacer los jugadores. Ale, los Lobos posiblemente han caído en el grupo en el que veremos muchísimos goles. Creo que es el grupo más parejo de la Champions, con ese Lille campeón de la Liga Francesa, un Sevilla que ha tenido un muy, muy buen mercado, la verdad. A mí me encanta, de los equipos españoles es el que más me gusta, te soy honesto. Un Salzburg que, si bien no es un super rival, pero tiene esta joven perla alemana que están siguiendo, a Jamie, ahorita por ahí seguro sabe Sejito rectificándome el nombre. Así que, ¿cómo ves el camino para el equipo de Mark Van Bommel?
Adrián, la verdad es que es un grupo en el que, ojo, que pueden, los veo pasando. El Lille es un equipo que le sacaron a varias piezas importantes, muchísimas piezas importantes. De hecho, no empezaron nada bien a la Liga Francesa. El Sevilla sí, por supuesto, para mí es el favorito del grupo. como dices, ha tenido un mercado fabuloso, tiene un fondo de armario para jugar muchísimas competiciones. Por cierto que ahora se le va a Koundé, ¿no? Que es un jugador líder en esa defensa, pero igual han tenido un mercado, sobre todo de mediocampo hacia arriba, muy interesante. Y yo creo que el Wolfsburgo, el equipo de los delanteros en Alemania, tiene para pelear ahí. Es un equipo que creo que va a ir bastante arriba, que es un equipo que creo que va a marcar muchos goles en este grupo. Queda por ver si sufren demasiado. Y ya veremos, pero la verdad lo veo pasando de segundo grupo. Así es mi predicción, la verdad.
Sí, obviamente, al igual que el Borussia Dortmund, tiene grandes posibilidades de pasar. Lo que tampoco, o sea, no me sorprendería que quedaran, sin ánimo de ser pesimista, para los hinchas del Wolfsburgo. Espero que por ahí, no sé si está Blas, ojalá que no me esté escuchando, pero si cayeran en Europa League tampoco fuera una sorpresa. Es que es un grupo, yo creo que el grupo más parejo, más equiparado de esta Champions. Bueno, muchachos, vamos con una rápida. Díganme su grupo de la muerte y si ven alguna sorpresa pasando en esta fase de grupos de la UEFA Champions League.
Bueno, grupo de la muerte como tal, a ver, tengo dos grupos que me gustan muchísimo, están muy interesantes y bastante impredecibles en cuanto a lo que pueda pasar. Primero, el grupo B, que es el grupo en el que tenemos una lluvia de Champions, tenemos 6 Champions en el Liverpool, 2 en el Porto y 7 en el Milan. Y el Atlético de Madrid, que todos sabemos de lo que están hechos, un equipo bastante incómodo, de los más importantes en Europa en los últimos años, aunque no han logrado encontrarse con la suerte, digamos, en las finales que han disputado y no han podido llevarse las Champions. Creo que va a ser un grupo bastante divertido, con muchas sorpresas. Creo que Milan, a pesar de no ser uno de los favoritos, porque sí, pienso que en el papel Atlético y Liverpool son los máximos candidatos a pasar la fase de grupos, pero creo que Milan pudiera dar la sorpresa aquí y no sé, habría que ver qué tal les va, principalmente en Italia.
Fue mucho tiempo fuera de Champions, sería el regreso increíble octavos, ¿no? Sería algo bonito, incluso para
sí, el sí, sí. Sí, me gustaría mucho verlos en octavos de final. Y pues claro, quiero que Bayern se enfrenta muy bien, como decía anteriormente, para descontar un poco esos números históricos.
¿Tienes algún amigo? Que si tienes algún amigo milanista por ahí, porque te veo mucho pidiendo al Milan.
Sí, 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 conozco muchos milanistas. Conozco unos cuantos que hemos debatido de fútbol, que son muy buenos amigos míos. Y sí, hace tiempo están con, no, que si nunca más ganado, que si no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, sí, yo quiero enfrentarme a Milan y quiero saludarlos a cada rato por WhatsApp. Y bueno, otro grupo que veo bastante parejo, que también se le pudiera llamar grupo de la muerte, es el grupo G. No sé por cuál de los dos irme, ese grupo G, como ya decía, es bastante impredecible. El Lille, el Sevilla, el Salzburg y el Wolfsburg. Creo que, no sé, no me atrevo a dar candidatos a pasar. Sí puedo decir que, como bien decía Ale, que si el Wolfsburg no clasificaba a los octavos de final y terminaba en Europa League, creo que sería por nómina uno de los favoritos a la competición de los, sin ofender a nadie, pero bueno, muchos le dicen la competición de los segundones de las máximas ligas europeas. Creo que sí, que el fútbol pudiera hacer un gran papel en la Europa League en caso de que pasen, aunque por supuesto me gustaría que avanzaran a los octavos de final, ¿por qué no? E incluso me gustaría verlos en cuartos de final y todos los alemanes lo más lejos que puedan llegar, me encantaría, vaya, como si fueran las 2 semifinales alemanas. En cuanto al resto de los grupos, no me atrevo a dar algo así fuera de lo normal, solo lo que dije anteriormente de Milan. Creo que Milan pudiera clasificarse en ese grupo B, por encima de, no sé, el Atlético de Madrid o el Liverpool. Habría que ver cómo se desenvuelven las cosas en este grupo.
Ale, en cualquier caso, se viene una fase de grupos súper interesante, una competencia que va a estar re linda con ese regreso del Milan después de muchos años fuera de competencias europeas, como lo estamos hablando. El Sheriff Tiramisol, que se incorpora, debuta en esta Champions League. Tenemos al campeón Chelsea, que ojo, ojo con esa super plantilla que se han armado. No sé si tú lo ves a ellos como amplio dominador de ese grupo, una Juve que se avizora sin Cristiano Ronaldo, una visita a Rusia que tendrán que hacer a San Petersburgo y bueno, un Malmo que en los papeles será un puro espectador. No sé cómo tú lo ves, también me gustaría comentar algo de ese grupo F, donde tienen a un todopoderoso United que gasta a lo grande, pero que año tras año como que se queda de ver. Ese grupo F está interesante también con los suizos, los aguerridos italianos y el Villarreal, que viene con el ánimo por las nubes tras ser campeones de la Europa League.
No, Adrián, mira, yo creo que hay grupos que están, yo diría que un poco fraccionados por los equipos que en definitiva tienen. Me da mucha gracia que el grupo del Madrid, Shakhtar e Inter, fue casi calcado al del año pasado. Bueno, solo cambió, digamos que el último equipo que terminó siendo le tocó bailar con la más fea, pero este tipo de equipos normalmente cuando van a una competición de este tipo buscan jugar contra grandes porque es una oportunidad única para sus ciudades, para las personas que puedan ir al estadio y ver a jugadores que la verdad nunca pensaron que visitarían su estadio. En definitiva, disfrutan muchísimo. Mira, yo te decía ahorita que solo al Milan le había ido peor que al Leipzig. La verdad es que el Milan, ese equipo con Atlético, Liverpool, Porto, la tiene feísima. Me preguntabas por el F. Yo veo a Villarreal fuera, yo creo que el Manchester está un escalón por encima, igual que el Atalanta. La verdad que lo veo bastante complicado para el Villarreal, un equipo de pelea, un equipo que es muy competitivo. Y en el caso del grupo H, con el Chelsea, la Juventus, Adrián, creo que es un grupo fraccionado, yo creo que son bastante más que Zenit y que el Malmo. Rapidito, me voy a lanzar en casi todo. En el A, City PSG, en el B, Atlético Liverpool, en el C, Dortmund Ajax, en el D, Madrid Inter, por supuesto, aunque ya vimos ya que, por ejemplo, el Shakhtar el año pasado, un grupo muy similar, le ganó dos veces al Madrid. En el E, Bayern Barcelona, en el F te decía que United Atalanta, en el G, Sevilla Wolfsburg. Aunque ojo con el Salzburg, que ahorita creo que no lo mencioné, pero es que han perdido algunos jugadores importantes. Y bueno, ya en el AS yo creo que está claro, Chelsea y Juventus, Adrián.
Bueno, bastante interesante tu predicción. Vamos a tenerla grabada por ahí como de costumbre para hacer seguimiento en alguna previa. Así que, Frank, guárdela ahí para ver si Ale va a salar algún equipo o va a dar suerte. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, Cejito. Voy a ir contigo porque se viene el ficherío y este popular tic-tac, tic-tac. Savicer, Hoffman, Arlí, que no llega, en fin. Vamos a debatir un poquito sobre fichajes.
Bueno, como bien mencionabas, estos han sido los tres nombres con mayor relación en torno al Bayern en los últimos días. Arlí, como mencionabas, terminó fichando en el día de hoy por el Bayern Leverkusen hasta 2025 o 2026, no recuerdo bien ahora. Creo que fue hasta el 26. Se dice que tenía un acuerdo verbal con el Bayern, pero finalmente sus asesores lo impulsaron a fichar por el Leverkusen, ya que el paso hacia el gigante bávaro era muy grande. Y bueno, lo convencieron de seguir desarrollándose un equipo de media como el Leverkusen antes de dar el salto. En cuanto a Jonas Hofmann, no sé, no creo que termine llegando al Bayern este verano. Se dice que 20 millones es lo que espera el Gladbach por él. Creo que la única opción que tiene Bayern en este caso sería una cesión con opción de compra en invierno, el próximo verano. No sé cómo se las arregle brazo en este tema, pero no veo a Jonas Hofmann llegando al Bayern, aunque se dice que a Nagelsmann le gustaría utilizarlo como carrilero derecho en el sistema con línea de tres defensores. No sé, no me convence el fichaje de Hofmann. De hecho, esos 20 millones prefiero guardármelos y el verano que viene pagar 30 por Riedel Baku. No sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo. En cuanto a Marcel Sabitzer, todos esperamos que sea el fichaje que finalmente llegue. Creo que este verano, para cerrar, o sea, si llegara alguien más, perfecto conmigo, muy bien. Pero creo que con Sabitzer solamente terminaríamos cerrando un muy buen mercado de fichajes. Bueno, también hay que ver que van a saltar los críticos rápidamente a decirnos que Bayern siempre desarma la Bundesliga, que atraco al Leipzig, que no sé qué. Sabemos cómo funciona eso y verdaderamente sí, sería un poco, se pondría un poco caliente el tema con los fichajes de Bayern dentro de los equipos de la Bundesliga, debilitando a sus principales rivales al título. En este caso, le quitaríamos al Leipzig en un mismo verano a su mejor defensor, posiblemente el mejor entrenador de la historia del club, y a su capitán y mejor jugador, Marcel Sabitzer, en caso de que terminara llegando al Bayern, que creo que sí. Ahora leí que, según anunciaba Kicker, estarían dispuestos a aflojar en cuanto a esa regla que pusieron de que había que vender jugadores antes de invertir en nuevos fichajes. Creo que sí, el Bayern está esperando a última hora para hacer una oferta por Sabitzer. Se dice que ya tiene un acuerdo con el jugador. De hecho, Christian Falk lo confirmaba hace unos días. Creo que Salih Hamilsik está esperando, no sé, pienso que entre mañana y el martes pudiera lanzar una oferta sobre rondando los 10 millones, que ya sería tómalo o déjalo por parte de Leipzig, porque parece que Sabitzer está totalmente decidido a irse al Bayern. Y en caso de que no acepten, bueno, creo que terminaría llegando gratis el próximo verano y no creo que eso le convenga a los toros.
Pero entonces de seguro no habrá que esperar al 31 para ver si llega, ¿no?
No sé, hay que ver, hay que ver. Mañana tal vez un día clave, no sé el sábado cómo se desenvuelvan las cosas, también hay que ver ese partido contra Hertha Berlín. No sé, tendríamos que ver también, que creo que hay que estar atentos a la convocatoria de Leipzig para su próximo partido de liga. Hay que ver, Sabitzer ha entrado desde el banco en las primeras dos jornadas, habría que ver si hace lo mismo en este partido, si abre como titular, si es o no convocado. Creo que por ahí nos darían una señal más o menos de lo que pudiera pasar con el centro.
Creo, Sergio, que por ahí hasta se vieron fotos de la gente de Sabitzer con brazo, ¿no?
Sí, se vieron fotos de la gente con brazo viendo un entrenamiento del equipo. Que también, aclarar que también es el agente de Tilo Kehrer, que ha estado relacionado con el Bayern, aunque no creo que llegue, no creo que llegue Tilo Kehrer. De hecho, no creo que llegue ningún lateral derecho ya a estas alturas al Bayern. Creo que Sabitzer sería el único fichaje que haría, que nos daría mucha profundidad en la plantilla verdaderamente, ya que es un jugador que puede jugar en el doble pivote como de centrocampista ofensivo. O sea, tendríamos, con la llegada de Sabitzer, doblaríamos todas las posiciones del mediocampo en caso de que Corentin Tolisso continúe con el equipo, que es lo más probable, lo que se viene viendo desde hace un tiempo, ya que ningún equipo ha hecho una oferta concreta por él, y parece que finalmente el jugador terminará su contrato en 2022 y saldrá como agente libre. Creo que sí, me quedo con que Sabitzer sería la única llegada que tengamos en el Bayern antes de que finalice el mercado de fichajes.
Ale, volviendo al tema de Adli, ¿cómo, aparte de esto que comentaba Sergito, que no sé cuánto va a influir en tu respuesta sobre la asesoría que recibió el jugador, pero cómo se digiere o cómo tú digieres que llegue el Leverkusen, ponga 15 millones y ¡zas!, se lleve a Adli de un zarpazo?
Yo creo que hay diferencias, Adrián, en el mercado, y yo creo que es que no lo podemos ver así como que el Leverkusen le termina llevando un fichaje al Bayern, que sí, ¿no? En definitiva sí, pero como te decía, hay diferencias. Por un lado, Adli vendría a ser al Bayern una cuarta figura, un jugador de 21 años en pleno ascenso. No sé cuán conveniente hubiese sido para él en lo personal llegar a Múnich, siendo cuarta figura, bastante complicado, teniendo en cuenta los jugadores que tienen por delante, Gnabry, Sané, Musiala. Iba a ser muy complicado para él tener minutos y desarrollarse, que en definitiva es lo que tiene que hacer. No es lo mismo dar 15 millones, que era lo que pedía el club, por una cuarta figura, que 15 millones por en el que quizás sea tu jugador regular. Hay que tener en cuenta de que además Bayern busca, como decía, una cuarta figura, pero Leverkusen buscaba a la persona que sustituyera a Leon Bailey, que se marchó. Y además monetizaron bien por eso. O sea, tenían el dinero, tenían que buscar un sustituto. Ali es, para mí, me parece un muy buen jugador, me parece un jugador interesantísimo, un jugador con un techo altísimo y que está por explotar. Me parece que puede ser incluso uno de los jugadores revelación de la temporada, y a lo mejor estoy corriendo mucho, pero yo creo que es la principal diferencia y es algo que hay que tener en cuenta. Yo creo que si los dos clubes estuviesen empujando para tener un jugador que iba a ser regular, que iba a tener un peso en la plantilla,
yo creo que el Bayern lo hubiese terminado ganando, por razones económicas, obviamente, con todo y que no han logrado vender. Son un equipo con un poderío un tanto por encima de los Pirineos, pero yo creo que ahí está la diferencia en el rol que tendría cada jugador en la plantilla y lo que pudiera, los minutos de juego que le ofrecen. Yo creo que a Lille le dijeron, mira, si te vas a terminar marchando a Alemania, vas a recibir un buen contrato, vas a jugar muchísimo, si te lo ganas, vas a ser figura del equipo o al menos vas a tener un peso importante o puedes llegar a eso. En el Bayern iba a ser muy complicado, ¿eh? Yo creo que en definitiva gana Leverkusen, gana el jugador también. Y nada, el Bayern puede seguir buscando o no un cuarto extremo, la verdad no lo veo necesario, sobre todo porque Nagelsmann en determinados momentos estoy seguro que va a abandonar este esquema de extremos bien separados, que puede buscar otro revuelo y cuatro extremos. Me parece a mí que el cuarto extremo, a no ser en caso de lesiones de alguna de las primeras figuras, jugaría muy poco, ¿eh? Así que no me parecía ideal. O sea, voy a aclarar que sí, era un jugador que me gusta mucho, un jugador que me llama mucho la atención, pero teniendo necesidad del club, no creo que fuera lo prioritario en este momento.
Que también, tú decías cuarto extremo, utilizar a Ali como cuarto extremo, pero existe la posibilidad que hubiera sido el quinto extremo, porque está Musiala también, que jugando por ambas bandas ha demostrado un nivel altísimo, tanto en este último partido de Copa como en Liga cuando ha entrado, se ha visto muy bien. Llaman Musiala jugando por las bandas. Creo que los extremos estarían completos para esta temporada con Sané, Gnabry, Musiala y Coman. No sé, yo desde mi punto de vista personal no creo que necesitamos otro extremo para enfrentar esta temporada. Creo que sí, reitero que necesitamos otro centrocampista de nivel. Y este es Marcel Sabitzer, creo que es el fichaje que necesita concretar el Bayern en estos últimos días del mercado. Creo que es un buen momento para dar un golpe sobre la mesa y llevarnos un jugador de altísimo nivel por, no sé, 10 millones de euros. Sería una ganga, por así decirlo, viendo que el Madrid está a punto de pagar 180 millones de euros por Kylian Mbappé, que le queda un año de contrato. Así que hay que ver. Creo que Ali, sinceramente, en el Bayern lo hubiera tenido muy difícil. Y desde el punto de vista, no sé, poniéndome al lugar de jugador, yo sí hubiera hecho lo mismo.
Sí, no, decisión correcta, sin duda, la del muchacho. Si quería desarrollar, si lo que quería era ganar plata, pues sí, si hubiese venido a Múnich o a cualquier otro equipo de más poderío. Sergio, aprovechando que sigues ahí, bueno, si no llega Sabitzer, el año siguiente serían Neuhaus y Sabitzer. ¿Ves eso posible en un mercado de transferencia en el siguiente verano?
Bueno, a ver, Sabitzer en ese caso llegaría gratis, o sea que no sé si habrá que pagarle alguna prima de contrato, no sé, según las condiciones que ponga el jugador. Neuhaus sí se hace un poco más complicado, ya veíamos que tenía una cláusula de rescisión de 40 millones, unos medios dicen que ya expiró esa cláusula, otros dicen que no sé, hay mucho tira en coja con este tema. No sé, en caso de que se vaya Tolisso, creo que sí, que el mediocampo quedaría un poco cojeando, por así decirlo, con Roca como único suplente en el centro del campo, que es un centrocampista central o de contención, un clásico número 5. Creo que sí, los dos pudieran llegar, Sabitzer como centrocampista ofensivo y Neuhaus hacer esa función de centrocampista central, acompañando ahí atrás a Kimmich, Goretzka y Roca. Y creo que Sabitzer también pudiera ir haciendo ese espacio a medida de, no sé, no me atrevo a hablar de esto porque todos sabemos que está Thomas Müller ahí, que lo mismo que lo vemos en decadencia y de pronto sube el nivel de una manera bestial y no sé, hay que ver, creo que sí, los dos pudieran llegar. Me atrevo a decir que el próximo verano también pudiera salir Kingsley Coman y repito, me gustaría mucho ver a Riedel Baku en el Bayern en algún momento. Principalmente el próximo año veremos qué pasa con Josip Stanišić, aunque Baku también puede jugar como extremo. Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas en Múnich de aquí al próximo drama.
Sí, un mercado que si bien no ha sido tan movido para el Bayern, creo que ha respondido a las exigencias de la plantilla y a la crisis. Ale, voy contigo ya para cerrar con este ficherío. ¿Qué te parece ese efecto dominó que se monta la prensa con el posible movimiento donde venden a Lewandowski al PSG, por supuesto atribuido a esta salida inminente de Kylian Mbappé?
Es que yo creo que se ha confundido bastante, Adrián. Yo creo que se ha vinculado mucho a Lewandowski, sobre todo por por el hecho de que Sahavi está en París y ojo, no esté en París por Kingsley Coman, ¿eh? Que también es un representado. Así que yo tengo clarísimo que Lewandowski no va a salir este año. Para mí es puro humo, hay que vender y nada. Yo lo tengo clarísimo, reclarísimo. Creo que todo hincha del Bayern debería tenerlo así, que Lewandowski no va a salir este año de Múnich.
Menudo sorpresón sería para todos si saliera de aquí al martes, ¿no?
Vaya, bueno, tal vez serían las palabras de Dieter Hamann, que decía que antes de cerrar el mercado de fichajes, él veía que Timo Werner pudiera llegar al Bayern. Creo que esta sería la única forma en la que esto se hiciera realidad, que de hecho a mí me desagrada bastante la idea.
Mejor cambiamos de tema, no vaya a ser que Ale involuntariamente vaya a agregar un poquito de sal aquí ahora al final del capítulo y tengamos que hacer un episodio de despedida del polaco antes del martes. Pero bueno, ya casi terminando, señores, ¿esperan alguna novedad en esta primera convocatoria de Hansi Flick frente a la selección alemana en esta fecha FIFA? Por ahí se escuchó, vi noticias de conversaciones telefónicas con Nagelsmann y preguntas sobre el Leroy Sané.
Mira, primero me parece una novela más para vender periódico porque es especulativo. Primero, lo primero que se filtró luego de la jornada en Liga era que Flick había llamado a Nagelsmann y no había escuchado buenas cosas sobre la actitud de Sané y que no lo iba a convocar. Luego del partido de Copa, dicen que Flick volvió a llamar a Nagelsmann y Nagelsmann le habló bien, o sea, cambió su opinión en una semana y ya lo va a convocar. Eso me parece un chisme total, la verdad. Para mí Sané sí va a ser convocado, lo tengo clarísimo. Sané puede que no esté en sus mejores momentos, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores de Alemania, uno de los jugadores más mediáticos de Alemania y de más talento de la selección alemana. Y yo creo que punto final, si no es convocado, pues bien, no está en su mejor momento, está dando un descanso, y si es convocado, perfecto, es lógico, es lo lógico. Así que, nada, me parece que está armado toda una tormenta que en definitiva lo que hace es ponerle más presión al jugador, hacer que salgan dos o tres hate más y ya, punto final hasta ahí, pero ojo, yo creo que, le decía ahorita, yo creo que Nagelsmann tardó tres partidos en darse cuenta de lo que no se dio cuenta Flick en un año, y es que Sané por izquierda rinde muchísimo más. Guardiola lo vio en el City así, y cuando Guardiola ve algo, pues, me va a caer de todo por decir esto. Pero cuando Guardiola ve algo en un jugador, casi siempre pongan el cuño que es por algo, y por izquierda Sané, la verdad es que cada vez que lo hemos visto en el Bayern que se tire esa banda, luce mejor.
Sí, no, un saludo para Guardiola ahí donde quiera que nos escuche. Aquí en Cuba es porque lo queremos tanto.
Sí, yo coincido con Ale, esto de Sané, novelón, mucho humo de Bill principalmente, que fue quien sacó primero la noticia de que Flick solo había recibido malos comentarios sobre Sané, y al final ahora que sí, que todo muy positivo y que finalmente sí lo va a convocar. Sí, creo que Sané finalmente termina yendo a la selección. Hay que ver, se ha especulado mucho sobre esta convocatoria de Hansi Flick. Se ha hablado de Mario, de un regreso de Mario Götze. Recordemos que Flick lo quiso para el Bayern. Se habla también de la posible convocatoria de Raum, de Adeyemi, de Baku. Hay que ver mañana por fin cómo termina todo esto. También queda por verse Marco Reus. No vaya a ser que Flick lo haya convocado y vuelva a decir que no, que necesitaba descansar y por eso no va a la selección alemana. Verdaderamente me decepcionó bastante esa actitud antes de la Eurocopa por parte del jugador del Dortmund. Me gustaría ver a Lucas Hermecha en la selección como 9, a Flick. Bueno, creo que sería lo más parecido al tipo de 9 que es Lewandowski en el Bayern. Creo que sería lo más cercano que pudiera tener Flick en la selección alemana. Aunque claro, vamos, no los estoy comparando. Es inigualable la calidad de Lewandowski a la de Mecha actualmente. Pero creo que sí, que el joven delantero del Wolfsburg pudiera tener la oportunidad de entrar en la convocatoria.
Sería algo así como un Mario Gómez, ¿no?
Sí, pudiera ser Mecha y Timo Werner, los dos delanteros de esta convocatoria. También queda por ver Kevin Volland, qué pasa con el jugador de Mónaco. Hay que ver, Flick verdaderamente tiene muchas opciones. También hay que ver en defensa, ya que me decían que Matías Ginter sufrió lesión, Hummels prácticamente no ha jugado con el Dortmund esta temporada. Creo que Niklas Süle y Antonio Rüdiger deben ser los centrales titulares para los próximos tres partidos. Y me parece que Tilo Kehrer, que he visto los últimos partidos del PSG y lo ha hecho bastante bien como central. Y creo que Schlotterbeck, creo que pudiera ser otra opción, el joven central alemán del Friburgo, que lo ha hecho muy bien. De hecho, la jornada anterior desapareció a Haaland del partido, por así decirlo. Jugó un muy buen partido. De hecho, en la Eurocopa Sub-21 también se lució, un central que me gusta mucho. Creo que también pudiera ser llamado por Hansi Flick ante las bajas de Ginter y Hummels.
Bueno, esperemos a ver esa lista de convocados. Ya de seguro lo estaremos analizando acá en Cuadre Podcast. Pero muchachos, ya vamos llegando al final de este episodio. Toca momento de despedida, a la espera de lo que suceda este fin de semana en la Bundesliga, que comienza el viernes con ese de Borussia Dortmund-Hoffenheim. El sábado juega nuestro querido Bayern München frente al Hertha. El domingo hay dos postres exquisitos: el siempre aguerrido Unión Berlín contra los potros Borussia Mönchengladbach, y el líder Wolfsburg frente al Leipzig. Recordad que el Bayern apabulló este miércoles al quinta división Bremer 0-12 con un destaque individual para Choupo-Moting y Jamal Musiala. Además, en la segunda jornada de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen goleó al Gladbach 4-0. El Freiburg derrotó al Borussia Dortmund 2-1 en ese partido que hablaba Sergio. El Bayern Múnich obtuvo sus primeros 3 puntos y en casa frente al Colonia, con goles de Lewandowski y doblete de Serge Gnabry, que parece estar regresando su mejor forma de juego.
Pues nada, Adrián, contentísimo de estar por acá. Antes de despedirme, quería señalar el buen paso que llevan los muchachos del Bayern Dortmund a Regionalliga, cuando están siendo la cuarta división de Alemania. Tienen 22 de 27 puntos posibles, o sea, en 9 jornadas tienen 7 victorias con un empate y una derrota. Marchan en el primer lugar. Tienen 33 goles a favor, 10 goles en contra nada más. Me parece muy bien. Yo creo que los veremos el año que viene en tercera de nuevo. Y nada, muy buen trabajo el que está haciendo Martín de Michelis con los muchachos. Yo creo que excelente el trabajo de los muchachos que buscan el regreso.
Bueno, como siempre, para mí un placer estar aquí con ustedes una vez más. Y en espera de lo que pueda pasar en cuanto al horario del partido del Bayern contra el Hertha Berlín. Creo que se pudiera haber afectado, no sé, las últimas noticias que tuvimos del equipo era que no habían podido salir de Bremen debido a la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca del aeropuerto y que el equipo se quedó en el hotel. No hemos tenido noticias de si por fin pudieron llegar a Múnich por alguna otra vía. Hay que esperar a ver a mañana qué dicen los periódicos, pero estamos en peligro de que el partido pudiera aplazarse o el Bayern llegue a, con falta de entrenamiento. No sé, hay que ver qué pasa. No,
ahorita seguro le mandamos la Transmetro para allá, Sajito. Eso seguro, un viaje interprovisión, llegan rápido ahí al
área. Se van en un rutero.
Bueno, Alex, Sergio, como siempre, un gusto tremendo poder compartir este trabajo por amor al arte que hacemos acá en Cuba de Podcast. También que casi nunca saludo a Fran ahí detrás de los micros haciendo ese genial trabajo que hace con esa dirección tan espléndida. Bueno, muchachos, también me voy despidiendo por acá, no sin antes, por supuesto, dejarle la invitación a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Además, les recordamos que estamos en Twitter como @QuaderPodcast. También tenemos un grupo en Telegram por el que se pueden pasar si quieren interactuar con la comunidad que se ha formado en torno a nuestro proyecto. Por supuesto, el agradecimiento para todos los que nos escucharon hoy. Y como siempre les digo, mía San Mía y hasta la próxima.